Ser Podcast.
Pero yo lo dejaría aquí, cerezas a punto de caramelo, acabas de una forma redondísima. Bueno, poniéndole la guinda,
sí, claro,
poniéndole la guinda. Bueno, a ver, no vayáis a esta hora de la playa, que nos ha dicho que continúan heladas negras, sí. Pero después por la tarde, la tarde va a ser muy primaveral, propicia para... Vas a la playa, por ejemplo, Félix Martín, fiscal, que ya lo hemos saludado. ¿Sigues por ahí? Además, hoy te vemos, ¿eh? Estás guapísimo, Félix. Buenos días. Buenos días.
Tengo unas ojeras.
¡Qué va!
Está guapísimo.
¿No le hemos puesto maquillaje? No le hemos puesto.
No te ha llegado el maquillador, Félix.
La próxima semana lo arreglamos, sí, no te preocupes. Todo el maquillaje. Bueno, a ver, hace buen tiempo, vas por la playa, ves, distingues algo en la arena. Es un reloj. Miras alrededor. Es un Rolex. Miras alrededor, no hay nadie. Te remueves ahí un poquito incómodo. Vuelves a mirar y lo coges.
Yo ya estoy en casa.
Bueno, menos Edgarita, el resto todavía estamos cogiendo el reloj. No sabemos qué hacer.
Primero pones el pie.
Sí,
así, disimuladamente.
Parando. Entonces no sabes qué haces ahora. Por un lado piensas que el reloj es un peluco bueno. Pero por otro, hombre, tampoco es tuyo. Te vas a quedar con él. Si no, a Edgar no le pregunto. Bueno, pues... hombre, porque ya Edgar se ha ido con el reloj. Estaba en la Barceloneta hace y en dos segundos ha plantado en Rubí. Ya con el peluco. Bueno, en esa dicotomía, ¿qué respuesta nos da? No lo que pensamos, no nuestro sentido común, que a lo mejor coincide, pero el derecho que nos permite quedarnos con el reloj, o por el contrario, nos obliga a depositarlo en algún lugar. ¿En qué lugar? Bueno, creo que este tema, que lo hemos puesto así, habrá varios ejemplos, Félix, que creo que además quieres tratarlo desde diferentes perspectivas. A ver, ¿estás preparado?
Estoy preparado porque creo además que es uno de los temas, chicos, que parecen sencillos, ¿sí? Pero que en cuanto rascas un poco, vamos a ver cómo se vuelve más complejo.
No rasques mucho, que el Rolex tiene un cristalico así muy, muy...
delicado.
Es de mírame y no me toques, ¿eh? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es un tema más complejo de lo que parece, Félix?
Fijaros, a ver si estáis de acuerdo conmigo. En primer lugar, porque confluyen a la vez tres cosas muy potentes y distintas. La primera, la dimensión jurídica de la que tú has hablado, es decir, lo que la ley nos dice de lo que estás obligado a hacer y qué consecuencias de no hacerlo. La segunda, la ética, que deberíamos hacer aunque nadie nos obligue ni nos vea. Y la tercera, que a mí me ha parecido tal vez, porque bueno, la jurídica ya me la sé, la psicológica, que me ha parecido la más interesante.
Sí.
¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué a veces nos justificamos a nosotros mismos?
Ya. O sea, esa psicológica, Félix, es esa incomodidad que decíamos al principio, de sí. No sé qué debo hacer.
Pero es parte del debate moral, la psicológica también, ¿o no?
Sí, estaría en la zona gris. Esa incomodidad no es, o sea, surge cuando nos encontramos en un terreno gris. Por eso, fijaros, decirme si estáis o no de acuerdo y si eso no es interesante. ¿Es cierto o no que cambia nuestra decisión, salvo algunos, si hay, según haya o no, mirando gente,
hombre,
o
claro,
nos podemos justificar de una manera u otra?
Sí, sí. A nosotros mismos, ¿no? O sea, no ante la
eso
gente,
es,
sino como si nos estuviera interrogando.
Para que se lo lleve otro, pues sí.
Ya.
Y a veces aparece la empatía, porque a veces sí y a veces no.
Oye, pues,
ese es el terreno psicológico.
Madre mía, pues esto no ha hecho más que empezar y queda demostrado que cuando la parda dijo, así como de forma inocente, oye, pues está esto de la luna, es como si vas por la playa y te encuentras una moneda y te la quedas, y parecía, y dijiste, cuidado, que a lo mejor ahí tenemos que escarbar a ver si hay otras monedas o si nos las podemos quedar o no nos las podemos quedar. Es decir, que este tema se tiende a simplificar buscando como si hubiera una regla universal, una regla general, cuando parece que lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes escenarios y no sé si cada caso es un mundo, pero desde luego escenarios muy distintos, ¿no, Félix?
Eso es, y por ello os propongo empezar con lo más sencillo,
vale,
encontrar un objeto perdido, y luego iremos yendo a dándose escalones y ya veréis qué sucede si no está perdido, si no oculto en la casa histórica,
vale,
de nuestra Adriana, por ejemplo,
a ver.
Acabaremos en terrenos mucho más complejos,
no,
tesoros,
casa...
galeones españoles, detectores de metales,
ya.
todo eso. Ese es el camino que os propongo.
Ya, ya, no, que en su casa dice que manda ella. Bueno, espérate, Morelos. A ver, venga, empecemos entonces, ya que teníamos lo del caso este del reloj que nos encontramos en la playa, empezamos por ahí, ¿no?
Vale, pero fijaros, este primer ejemplo, Robert, lo vamos a plantear a su vez como un objeto con distintas variables.
Vale, venga.
Y para ello, os propongo un juego.
Ya empezamos.
Que voy a usar juego, con ¿sí? vosotros, chicos, sí, con, sí. con los cuatro, que nadie se escaquee, ¿vale? Y que los oyentes en sus casas pueden contestar al mismo tiempo si lo consideren, ¿vale?
Vale. ¿Preparados? Bueno, sí, a ver, preparados. Otras veces te decimos que sí, alegremente, yo he consultado con mi abogado, porque, claro, bueno, solo me ha dicho decirle que sí siempre que el señor fiscal... no pueda, o sea, quede aquí constancia de que en ninguno de los casos nos puedas abrir ningún procedimiento en función de lo que hayamos respondido. ¿Vale?
Mira, a que no me ves con la toga puesta ahora mismo. Un día me la pongo. Bueno,
un día, hombre, claro, un día en vídeo y con toga. Pero ¿qué? ¿Pacto? ¿Hay trato o no hay trato?
Pacto de caballeros.
Venga. Pues venga, propón el primer vale. caso para el juego. Vale.
Vale, Es este. Estamos solos en la playa. Encontráis un reloj que parece bueno.
Sí.
No hay nadie en todo lo que alcanza la vista. ¿Qué haríais?
¿Qué haces? Tú primero, Edgar.
Uf. Pues...
Hay que responder lo primero que te venga. Eso a lo mejor, a ver, nadie va a juzgar a nadie. Y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que harías en ese momento. Pero lo primero que te venga.
Paso palabra.
O sea, no sabes qué hacer. Estás un rato entonces y no sabes Dudando. Qué hacer. Tú, Adriana,
hombre,
¿qué
lo
haces?
Cojo.
Lo coges.
Sí.
Y, vale.
Y luego ya podría vale, contar lo que hago. Pero de primeras yo lo veo. Sola en la playa, no lo dejo ahí.
Que yo hago brometa, pero luego me vengo abajo.
Ya, lo sé. Parda, ¿tú qué haces?
Yo lo cojo y lo llevo a objetos perdidos.
Tú lo coges y lo llevas a objetos perdidos. Yo, como yo me hago un Adriana, yo lo cojo y de verdad que no sé qué hacer.
Y de verdad no sé, lo que tengo claro es que no lo dejo ahí en la playa.
Vale. No sé si yo te ha servido.
Tengo muchas dudas, ¿eh?
Ya, no
¿me
sé
ha servido?
¿Te ha servido esto? Vale. Pues
seguramente
venga.
Que en las casas nuestros amigos oyentes habrán contestado similares a vosotros.
Bueno.
¿Vale? Permitidme cambiar el escenario un pequeño matiz.
Ya viene la trampa seguro. Venga, cambia.
¿Vale?
Cambia, sí.
La misma playa, el mismo reloj, pero no estáis solos. A lo lejos hay una persona que parece que está buscando en la arena.
Ya.
¿Qué hacéis ahora? Opción 1, avisas a esa persona y le preguntas si está buscando algo. Opción 2, te haces el tonto y esperas a prudente distancia a ver si encuentra el reloj. Es la llamada opción Judas.
Sí.
Opción 3.
Hombre, no condiciones. Claro.
Opción 3, escondes el reloj en tu bolsillo y si la persona se acerca a ti y te pregunta si has visto un reloj por la arena,
te pones a silbar.
Respondes que no.
Yo la 1.
Tú la 1.
Hombre,
la uno.
Sí,
clarísimo,
ya
sí.
Clarísimamente.
Vale, clarísimo. Sí, tú también, Parda, la 1.
Sí, la 1.
Vale, yo creo que la 1, teniendo en cuenta que a esa persona le vas a preguntar, no que se note como que si le estás haciendo un interrogatorio, pero que no sea una coincidencia, que esté buscando una cosa, le diga, no estarás buscando este
reloj.
No,
yo le diría, ¿tienes hora?
Claro, ¿tienes hora?
Yo soy vale. Muy miedica, entonces... Sí, pero la 1, sí.
Vale, ha cambiado aquí la cosa bastante, Félix.
Fijaros, y es la misma cosa.
Sí, bueno.
Es el mismo objeto. ¿Qué ha sucedido? La presencia de la persona... proyecta en nuestra cabeza que puede ser el dueño y entonces surge en el factor ético y psicológico que nos puede generar la empatía o el temor a que nos pillen, la vergüenza o una mezcla de las distintas cosas.
Hombre, porque ya no es, no es el objeto solo, no es un reloj sin rostro, sino que es el reloj al que asociamos ya directamente a una persona que la tenemos ahí además, ¿no?
Totalmente.
Vale.
Entonces permitidme, y ya no juego más con vosotros, salvo con esta última. Y decidme si en vuestras cabezas es distinto, ¿no, chicos? Si en vez de un reloj es un teléfono móvil desbloqueado y ves fotos, contactos, ahí, ¿cómo actuaríais?
O sea, que sabes o puedes saber perfectamente de quién es el teléfono.
Eso es.
Porque está desbloqueado. ¿Qué haríais?
Hombre, llamar.
No, llamar a la persona.
Claro.
Es tuyo este teléfono, ya. Vale. Lo tengo yo, ¿no?
Claro.
Lo teníais... Esto no hace falta que sea en la playa ni que esté el tipo por ahí buscando el teléfono, ¿no? Es más abstracto en cualquier sitio.
Félix. Eso es.
Vale.
Eso es.
Parda, Edgar, ¿qué harías?
A mí me ha pasado, yo ya me he encontrado algún móvil y han llamado y lo han recuperado. O si estaba bloqueado.
Claro.
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que lo correcto es llamar, pero soy tan miedica en estas cosas
Que creo que lo llevaría a la policía.
Que lo llevas a la policía, es decir, me he encontrado esto. Vale. No, yo me encontré una vez un teléfono en los lavabos del aeropuerto, era un teléfono. Después, porque no sé si se lo di a la persona que se lo tenía que dar.
Ah,
no, llamé, no estaba bloqueado ni nada, sino que al salir justo me encontré con una persona tal, y yo fui un poco, ¿no será esto tuyo? Porque me
y dijo, pues
y dijo, sí, trae.
Y después me quedé, pero bueno, sí, hombre, sí, podemos abrirlo porque la circunstancia era que está desbloqueado y podemos saber de quién es. Yo creo que la mayoría llamamos Félix, ¿no? Ahí no hay duda.
¿Sabéis cuál es el matiz? A ver si estáis de acuerdo.
A ver.
El ver las fotos o el perfil tiene un enorme efecto psicológico. Los estudios dicen que la inmensa mayoría de la gente devuelve ese teléfono a través de distintas...
Sí, sobre todo los que salen en equipo de investigación. Eso no lo devuelven nada, ¿eh?
Efectivamente. ¿Y sabéis por qué? Porque en el fondo la empatía se produce en un doble. Es como el anverso y el reverso de una moneda. De un lado, la empatía es el que ver la vida privada de otro nos genera impacto. Y en segundo lugar, porque asumimos que esto nos puede pasar a nosotros.
Claro. Cuidado. Oye, que en cuanto has dicho aquí una cosa que, se le han hecho los ojos chirivitas aquí a la mujer.
Es que me ha parecido entenderte, Félix. Los estudios dicen. Es que hay estudios. O sea, se han hecho experimentos sociales sobre este tema.
Le gusta más un estudio, Adriana. ¿Hay estudios entonces de esto?
Ya sabéis que, sobre todo en Estados Unidos, hacen estudios de todo. ¿Sabes?
¿Qué dice?
Pero fijaros qué interesante. Hay un experimento académico muy famoso, publicado en la revista Science, en la que dejaron más de 17.000 carteras en 355 ciudades de 40 países.
¿Y qué pasó?
Y observaron qué hacía la gente. Fijaros.
Sí.
Lo más sorprendente, vais a quedaros, menos mal que estáis sentados. ¿Sabéis que cuanto más dinero había dentro, más probable era que la cartera se devolviera?
Unos cobardes como Edgarita, todos, claro. Sí, muy bien.
Esto es muy bueno, ¿eh? Porque, claro, la intuición nos hace pensar que sería justo al revés, ¿no? Claro, más dinero, ya, pues te la quedas.
Hay pasturrini y dices, yo me quedo y a lo mejor después devuelvo la documentación, pero no.
Pues aquí está lo que yo os explicaba del efecto psicológico. Los propios autores del estudio concluyeron que cuando aumenta el daño que le puedes causar al otro, también aumenta tu freno moral.
Claro.
La gente siente más claramente que quedarse esa cartera no es aprovechar una oportunidad, sino robar. Fijaros, misma cosa.
Eso quiere decir que cuanto más somos conscientes, más visible es el perjuicio que le podemos provocar a la otra persona, entonces más se activa algo dentro de ti. No sé si lo de la empatía que decías, la humanidad o alguna cosa de esta, ¿no?
Eso es. Y aquí tendríamos la empatía desde la perspectiva doble. La primera, pensar en el otro, a alguien le eche un destrozo. La segunda, pensar desde ti mismo, si yo perdiera esto, me hundiría.
Claro. Y si las igual dos es un rico millonario, Félix.
Puede ser.
También la te digo que ahora que se hacen estudios, si ya tenía miedo...
Ten cuidado que es una trampa todo. Oye, pero entonces este efecto con los teléfonos, más que con los relojes, con el teléfono, por eso que has dicho, porque se ve proyectada la vida de otra persona, se dispara más lo de la empatía.
Totalmente. Fijaros este estudio. Tengo otro que os...
¿Tiene más estudios?
Sí, tengo otro que os va a encantar. En otra revista americana dejaron 960 móviles perdidos. Fijaros este dato, en 32 ciudades del mundo, de países muy distintos, y observaron qué hacía la gente. La conclusión general fue que la mayoría de la gente intentaba contestar o devolver la llamada o ponerse en contacto con alguien de la agenda del propietario. Daba igual el país o la ciudad. De aquí ya se deriva, chicos, una primera conclusión, que el factor humano pesa más que el factor cultural, aunque haya políticos que digan lo contrario. Y eso creo que en estos tiempos nos tiene que levantar un poco el ánimo.
Pues claro, y esto es un poco lo que decías antes, ¿no, Félix? O sea, el teléfono activa una reacción de devolución que es muy distinta a la de un objeto cualquiera, un objeto anónimo, porque ahí, claro, ya casi ves a la persona. El móvil personaliza, humaniza, digamos que te mete a la otra persona en la cabeza.
Eso es. Y además, Adriana, sabes que se producía, y ya veréis cómo no, creo que nos vamos a sentir identificados todos. En el último estudio que os voy a contar hoy, y no os voy a marear más, es con teléfonos móviles, aparentemente se pierden 50 teléfonos móviles en 5 ciudades.
Estamos hablando de teléfonos móviles de alta gama.
De alta gama,
decir.
De alta gama. Sí. Smartphones, efectivamente.
Smartphone de alta gama, vale.
Eso es. Atención a este dato.
A ver.
Aproximadamente la mitad de quienes lo encontraron intentaron devolverlos.
Sí.
Pero al mismo tiempo, el 96% de los dispositivos fue curioseado de alguna manera.
Ya.
Fisgado.
Por inquietud antropológica, ¿no? Claro, pero, a la que buscas a quién llamar, pues ves una fotillo, claro, yo qué sé, si tiene Insta.
A ver si conozco a alguien, a ver qué ha dicho.
Claro.
Que
oye, a ver si tenemos seguidores comunes.
No, pero eso parece una contradicción, ¿no? Parece que es curioso esto, Félix, es curioso. Lo de al mismo tiempo que queremos devolverlo, también nos puede meternos ahí un poquillo en la vida del otro, ¿no?
En el fondo, tienes razón, Roberto, pero si es verdad, creo que concluimos que la psicología no es una línea recta. No somos solo héroes o solo villanos. Algunos sí, pero en general no. Somos contradictorios. Queremos hacer lo correcto, pero también somos curiosos. Queremos saber si el propietario es guapo o guapa. Sentimos simpatía, pero también tenemos tentación. Nos frena la conciencia y al mismo tiempo, al curiosear, nos inventamos una justificación.
Ya.
Es que quería saber no sé qué, ¿no? Yo creo que somos un conjunto de todo eso.
Claro, oye, todo esto lo celebramos y yo, a ver, por lo que te vamos conociendo, yo creo que ahora has sacado aquí las redes de la empatía, la psicología, las contradicciones, todo esto es apasionante, tiene el factor humano, pero, a ver, no eres ni Francesc Miralles, ni Raquel Mascaraque, ni nada. Que esto lo has, yo sé que a lo mejor lo has hecho con la utilidad de que veamos que el derecho también cuenta con esas cosas. Quiero decir que el derecho no está al margen de la humanidad y todo eso, ¿cómo lo traduce el derecho? O sea, ¿está muy divorciado de lo que nos has contado o no? ¿O lo tiene en cuenta?
A ver, lo tiene en cuenta, pero claro, la función del derecho con todo esto, chicos, es fijar reglas. Fijar reglas que valgan para todos y buscar el equilibrio. Por tanto, para el derecho le da igual si un día estás más empático, más egoísta, tienes problemas económicos o tienes más tentaciones.
Joder, menudo psicópata el derecho, ¿eh? Porque no, el derecho no entra a valorar lo que sientes, entonces, en ninguno de los casos.
Eso es. El derecho no te pregunta por qué lo hiciste. Primero te dice qué tenías que hacer y luego ya veremos por qué no lo hiciste. Si volvemos al ejemplo inicial, el reloj en la arena, el derecho civil es muy claro y aquí no hay matices psicológicos. Ese reloj nunca va a ser tuyo, aunque lo hayas encontrado, aunque no haya nadie, aunque no sepas de quién es. Lo que has encontrado para el derecho sigue teniendo el mismo dueño que lo ha perdido, porque nuestro derecho protege mucho la propiedad, aunque el dueño no esté delante. Y a partir de ahí, la ley te coloca en una posición muy concreta. No eres el propietario, eres alguien que tiene en sus manos algo que no es suyo y debes hacer lo posible por devolverlo.
¿Y entonces esto qué implica, Félix?
Pues tienes que intentar devolverlo y si no puedes, ponerlo a disposición de la autoridad. Objetos perdidos de la policía.
No es opcional, luego, no es opcional. Esto hay que hacerlo siempre.
Hay que hacerlo.
Luego las malas lenguas dicen que se lo quedan alguna vez, ¿no?
Ya, no.
Hemos tenido algún procedimiento judicial. Tengo que decir a este respecto que es verdad lo que dices, pero también es verdad que las policías van estableciendo mecanismos tecnológicos muy rigurosos para controlar esta tentación que también puede tener algún policía, es verdad. Si aparece el dueño, reconoce el derecho, fijaros, el siguiente paso, que tú has hecho lo correcto y establece una posible recompensa. Pero cuidado, el derecho no lo regula como un incentivo, sino como un reconocimiento. La obligación existe igual, haya o no haya recompensa.
Yo creo que tendremos que continuar la próxima semana, pero antes de que te vayas, dinos, ¿qué ocurre si no lo hacemos, si no respondemos a esa regla básica de devolverlo?
Pues aquí aparece nuestro amigo el derecho penal. Aquí aparece nuestro amigo el derecho penal.
Hombre, espérate. ¿Qué pasa? ¿Depende de lo que no hayamos devuelto? ¿Depende de las circunstancias? ¿Depende de otros factores? ¿O qué haces?
Depende del valor de la cosa. Si es más o menos de 400 euros, está ya lo veremos la semana que viene, Robert, el delito de apropiarse de cosa perdida.
Ya.
hay un delito específico de esto.
O sea, habíamos empezado con la idea de que el problema era encontrarte con un reloj, con un Rolex en la playa, y ahora no es ese el problema. El problema, lo relevante es lo que haces después de habértelo encontrado, ¿no, Félix?
Esa es la clave. Lo relevante para el derecho es lo que haces después de haberlo encontrado.
Bueno, pues seguimos la próxima semana. Tenemos todavía estaban haciendo la obra, no habrán acabado la próxima semana.
No, seguro que no, espero que no haya aparecido nada, ¿vale? Porque ahora tengo miedo como Edgar, ¿vale?
De todas formas, si aparece, como la próxima semana va a estar por aquí Félix. No, tú guárdalo con amor, porque yo creo que te va a dar una semana la justicia, el derecho penal te va a dar una semanita como mínimo de gracia. Un abrazo, Félix Martín. Hasta la próxima.
Abrazo inmenso, chicos. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.